Cintos informativos, cintos informativos.
8 de la mañana, 15 minutos en los vientos informativos. Regresamos para esta segunda parte de nuestro programa con Carlos Carrillo, que es la persona que denunció el falso doctorado del alcalde Peñalosa. Recientemente también escribió un artículo en su portal que se llama algarete.com sobre las famosas cuentas falsas que viene impulsando la alcaldía mayor para mejorar la imagen del señor Peñalosa, que entre otras cosas está muy mal, está de capa caída este señor, creo que ya llega al 80% de mala imagen en Bogotá. Pues la bienvenida para Carlos Carrillo, bienvenido a los micrófonos de Vientos Estéreo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, pues nos complace mucho escucharle, Carlos. En primer lugar, pues nos gustaría saber qué pasó al fin con todas esas denuncias que usted hizo conjuntamente con Juan Afanador sobre el doctorado del doctor Peñalosa, que entiendo ya hay un proceso penal en la fiscalía.
Sí, correcto. Bueno, hay dos denuncias interpuestas ante la fiscalía por ese caso, pero ninguna de las dos se ha movido. A Juan Afanador la llamaron a declarar hace unos meses, pero hasta ahí. Justamente, qué casualidad, cuando hubo cambio de fiscal, un fiscal que todos sabemos es una cuota política de Cambio Radical y pues prácticamente un conflicto de interés que camina, pues esa denuncia hasta ahí llegó, está cogiendo polvo en alguna gaveta de la fiscalía y no se mueve. Al contrario de lo que pasó, por ejemplo, en Bello, que en estos días el alcalde de Bello fue detenido por una denuncia similar, pero acá todo el poder de la maquinaria de Vargas Lleras pues se mueve en favor del alcalde.
Complicado. Entonces, ese proceso puede que tenga un poco de polillas, por lo visto.
Sí. O sea, ojalá le hayan puesto naftalina al cajón, porque ahí se quedará engavetado los siguientes 3 años que le quedan al señor Peñalosa del alcalde.
Bueno, caramba. Otro tema que nos interesa, Carlos, es el asunto de su artículo muy interesante sobre cómo desde la alcaldía mayor lograron crear cuentas falsas para crear tendencias en las redes sociales para mejorar la imagen del doctor Peñalosa, que por cierto está muy mal, ¿no? En las últimas encuestas ya creo que sube al 70-80% de mala imagen.
Sí, señor, es correcto. Bueno, pues a ver, este artículo es un estudio sobre cómo operan estas cuentas falsas, no solamente del alcalde, sino de varios políticos. Y es importante aclarar que esto es un mal hábito que se extiende no solamente a sectores pues de derecha, como es el alcalde y el vicepresidente y toda esta gente, sino también pues lo han hecho sectores de izquierda. Pero hay que hacer una salvedad acá que es importante, y es que siendo el alcalde Enrique Peñalosa, se están utilizando recursos públicos sin duda para pagar este tipo de estrategias, y eso es aún más cuestionable. Entonces, más o menos, ¿cómo opera la cosa? La cosa funciona así: hay una empresa que se llama LinkTik, que es propiedad de un señor que se llama Fernando Campo. Este señor lleva muchos años contratando con el gobierno cosas de telecomunicaciones y demás. Él estuvo en medio de un escándalo en 2010 en la campaña en la que ganó el presidente Santos, porque hacía este mismo trabajo sucio para la campaña. Entonces, todos esos foros que ustedes ven en el Espectador, en El Tiempo, donde hay un montón de gente que dice comentarios, escribe comentarios a favor o en contra de un candidato, pues en el 2010 estos comentarios a favor del candidato Santos salían del trabajo del señor Ocampo. Entonces, este señor lleva varios años haciendo este trabajo, y el año pasado, justo cuando Peñalosa lanzó su campaña con Carlos Fernando Galán y otros políticos, pues estas cuentas se activaron, esta red comenzó a hacer campaña en las redes sociales a favor del alcalde con perfiles falsos para convencer a usuarios reales. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una niña muy bonita o un chico muy guapo que empieza a hacer comentarios a favor, a reproducir contenidos, haciéndose pasar por personas reales, ¿no? Para luego ir sumando seguidores y, dar esa apariencia de realidad. Hay algunas de estas cuentas que después de mi denuncia fueron desactivadas, pues alcanzaban los 3.000 seguidores incluso en Twitter. También hay en Facebook, ¿no?
Carlos, este tema no es menor. Recientemente, recordemos, hubo un debate sobre los resultados del plebiscito y se responsabilizó mucho a las redes sociales. La campaña, incluso también del candidato que salió ganador en Estados Unidos, pues el señor Donald Trump también reconoce que el fuerte suyo fue las redes sociales. Lo que pasó en Inglaterra también tiene que ver con el mismo tema. Es decir, no es un asunto tan pequeño. Este tema de las redes sociales, ¿hasta dónde está teniendo influencia en las campañas políticas y en general en lo que tiene que ver con la promoción de programas y mejoramiento de imagen de determinadas personas?
Correcto, esto no es un tema menor, sobre todo por la manera en que están cambiando los hábitos de la gente, cómo se informa la gente. Las personas cada vez le creen menos a los medios tradicionales, por eso es que son tan importantes estas iniciativas de medios independientes y comunitarios, y como por ejemplo lo que ustedes hacen, que me parece estupendo, porque la gente cada vez le cree menos a Caracol, a RCN, al Tiempo, que son medios de comunicación que obedecen agendas políticas y económicas. Mientras que en las redes sociales y en general en Internet, pues uno puede decir lo que quiera. Y eso no necesariamente es malo. O sea, si se hace con responsabilidad, pues hay una libertad absoluta de prensa, cosa que no existe en los medios tradicionales. Si usted habla en contra del poder económico de este país, pues simplemente los medios tradicionales no lo llaman. RCN no va a llamar a nadie que esté hablando o criticando de cierta manera el grupo Ardila Lule, y lo mismo pasa con Caracol y lo mismo pasa con todos, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, usted el ejemplo de la revista Semana, cómo ha sido tan absolutamente falta de objetividad en el tema de Peñalosa. Lo mismo pasa con el Tiempo, porque ellos no van a comprometer esa pauta que es de la que se sostiene. Entonces, las redes sociales y el Internet son la nueva manera en que la gente se informa, y por eso estas personas de la alcaldía ponen tanto empeño en tratar de simular una opinión favorable al alcalde en un territorio en el que la opinión le es absolutamente adversa. Entonces, esto no es un tema menor, sin duda, coincidimos en eso. Es muy importante y es muy grave, entre otras en términos éticos, porque es que si usted paga por seguidores, pues yo creo que también paga por votos.
Aprovechando precisamente esta charla, Carlos, me gustaría hacer pedagogía sobre cómo se puede llegar a hacer una tendencia, ¿no? Usted mencionaba en su reciente artículo Twitter, una policromía de cuentas falsas. Algunos términos un poquito técnicos, pues si de pronto nos puede ilustrar. Por ejemplo, usted habla de los faques, no sé cómo se puede pronunciar, de los bots y twin dick. ¿Eso qué significa, esos términos un poquito complicados pues para nuestra terminología, pero que tienen que ver mucho con las estrategias que se utilizan en las redes sociales para crear tendencias?
Sí, o sea, a ver, para ponerlo en términos como un poco más simples, el asunto es que en la red social Twitter hay unas tendencias. Entonces, la red social identifica sobre qué está hablando la gente. Cuando muchas cuentas empiezan a repetir al mismo tiempo un mensaje idéntico, una palabra o un numeral, a medida que esas menciones aumentan, pues Twitter lo enfatiza. Entonces, cuando usted llega y abre su Twitter, le aparecen unas tendencias que es de lo que la gente está hablando. Y pues las personas, por lo general, van y miran qué es de lo que está hablando la gente. Entonces, si usted empieza a repetir un mensaje todo el tiempo, por ejemplo, digamos, no sé, Peñalosa sí cumple, para poner un ejemplo de un HP, de un numeral impulsado por la alcaldía, Peñalosa está cumpliendo, digamos. Entonces, eso empieza a posicionarse cuando las cuentas de las cuentas oficiales y las cuentas falsas y todas estas cuentas empiezan a decir lo mismo, y la gente puede llegar más fácilmente a ver esos contenidos. Es una manera de viciar la opinión, porque estos mecanismos que tiene Twitter están diseñados para, digamos, para enfatizar los temas sobre los que la gente más está hablando. Cuando artificialmente una cuenta de redes falsas posición en la tendencia, pues está faltando a los términos de buen comportamiento de la misma red social y pues de cierta manera la ética, ¿no?
Bueno, pero la pregunta es cómo se llega a eso, cómo se llegan a crear estas cuentas falsas con perfiles falsos, personas que no existen, cómo eso, digamos, aparece en las redes sociales, cómo se logra esa estrategia.
Bueno, eso es un trabajo bastante dispendioso, porque para crear cada cuenta se necesita un correo electrónico. Entonces ahí hay un trabajo manual de personas o equipos de personas. Estos son equipos de personas, ¿no? Ojo, o sea, por ejemplo, para que eso funcione se necesitan varias personas, sobre todo en el caso de la campaña, que hay cientos y cientos de cuentas funcionando. En este momento no hay tantas, o sea, eso empieza a bajar, y las cuentas se activan cuando hay un hecho controversial, digamos, para la alcaldía. Entonces, estas cuentas ya fueron creadas hace años. La red que yo denuncio en mi artículo es una red del año 2013. Entonces, una persona o varias personas abren esos perfiles, y eso toma bastante tiempo. Hay que crear una cuenta de correo electrónico y luego abrir una cuenta en Twitter. Hay que seleccionar una foto. Aparte, estas fotos que se seleccionan son fotos que están retocadas, porque hay una herramienta con la que, pues, en un par de clics uno puede hacer una búsqueda, una retrobúsqueda de esa imagen. Entonces, si yo me robo la foto de perfil de, no sé, de Pepita Pérez, con esta herramienta de Google puedo encontrar esa foto. Entonces ellos hacen unos retoques de las fotos para que esas fotos no sean tan fáciles de rastrear. O sea, hay una cantidad de trabajo en montar esos perfiles falsos. Luego, cuando esos perfiles ya están montados, muchos de esos perfiles se pueden administrar desde un solo software. Usted con un programa puede administrar muchas cuentas y hacer que esas cuentas digan lo mismo, repitan lo mismo, solamente con un clic. Usted escribe un mensaje y 20, 30 cuentas lo replican exactamente al mismo tiempo.
Se conoce, digamos, usted dice, hay mucha, o sea, para esto se necesita mucha gente. Eso significa que se requiere recursos. Eso no se hace con dos pesos. Desde la alcaldía ya se sabe, ¿cierto? Ya se sabe desde la alcaldía, ya usted mencionó el nombre de Fernando Campo. ¿Se conoce de contrato ya que haya, se esté manejando y que estén haciendo esto?
Pues un contrato como tal que lo pruebe, pues aún no ha aparecido. Pero, por ejemplo, esta empresa, que es la administradora de esta red de cuentas falsas, ha contratado con el Estado por sumas, en mi opinión, astronómicas. O sea, por ejemplo, ellos tuvieron un contrato hace como unos 3 años que fue muy cuestionado con la Fiscalía, y otro con la... me falla ahorita la memoria, creo que fue la Contraloría o la Personería, creo que fue la Contraloría de Bogotá. A una de estas entidades le vendieron una página web por 200 y pico millones de pesos. Uh-huh. Por unas sumas escandalosas. Entonces, careros son. Yo francamente no creo que estén haciendo el trabajo gratis. Ahora, ¿cómo, qué marrullas utiliza la alcaldía para esconder la plata? Eso ya es otro cuento.
En ese momento, la relación de señor Fernando Campo, que usted lo califica en el artículo como, pues, uno de los promotores de esas estrategias, ¿cuál es directamente con la alcaldía mayor?
Pues por sus redes sociales se puede ver que es una persona absolutamente convencida del proyecto peñalosista. Yo he puesto varios derechos de petición a la alcaldía y ellos han negado tener ningún tipo de contrato con la empresa del señor Ocampo. Pero hay una cosa que es curiosa, y es que también el Ministerio de las Telecomunicaciones, en un derecho de petición, me contestan que no, que ellos no tienen ningún vínculo con la empresa del señor Ocampo. Pero en la página del señor Ocampo ponen al Ministerio de las TIC como uno de sus clientes. Entonces ahí uno no sabe a quién creerle. O está mintiendo el señor Ocampo en su página de internet, o está mintiendo el Ministerio de las TIC cuando me contesta el derecho de petición. Entonces aquí hay unas cosas muy turbias, sin duda.
Pues estamos conversando a esta hora de la mañana con Carlos Carrillo, Precisamente el investigador que sacó a la luz pública, conjuntamente con Juan Afanador, el tema de los falsos doctorados del doctor Peñalosa. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero Hernán Riaño, también que tiene preguntas para nuestro invitado. Hernán.
Muy buenos días, Carlos. Si
Buenos días, Hernán.
hoy saca el señor Gustavo Álvarez Cardiazabal en una columna de Las Dos Orillas, saca a Peñalosa como uno de los intocables y dice así, es muy cortico, pero dice lo siguiente: cuando los actuales alcaldes de Bogotá, Buenaventura y Bello se inscribieron como candidatos ante la registraduría, cometieron la misma falta. Entregaron información indemostrable. El de Buenaventura, Eliezer Arboleda, se presentó como bachiller de un colegio de Armenia, que después certificó que allá no había ni estudiado ni graduado. El de Bello, César Suárez Mira, presentó un diploma extemporáneo de un colegio Jorge Eliezer Gaitán, y Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, incluyó en su hoja de vida un doctorado en una universidad parisina que certificó no habérselo concedido. Suárez Mira fue detenido el jueves para que responda en proceso por falsificación ante un juez. Y ahí termina la anotación de Álvarez Gardiazabal. ¿Por qué, inclusive, al delegado de la Contraloría, si mal no estoy, Carlos, usted me corregirá, de la
De
localidad
la
de Rafael Uribe?
sí, el contralor local de Rafael
De
Uribe.
Rafael Uribe fue destituido también por lo mismo, por presentar diplomas falsos, porque al señor Peñalosa no le pasa nada, ni destitución, ni investigación judicial, nada.
Unos meses después de la posición de Enrique Peñalosa, la revista Semana publicó un artículo que, pues, en mi opinión, es más bien un panegírico, es una oda al alcalde, y lo titulaba en su edición impresa El Altísimo. Así titulaba la revista Semana su oda al señor Peñalosa, El Altísimo, porque es una especie de semidios. O sea, él es absolutamente intocable. Tiene una maquinaria gigantesca detrás de él, tiene unos poderes económicos gigantescos detrás de él. Y no son solamente poderes económicos locales, son poderes económicos internacionales. Esto es bueno aclararlo, porque detrás del proyecto que vende Enrique Peñalosa, que es un proyecto básicamente de movilidad, o sea, olvidémonos que al alcalde le interesa algo que esté más allá de su Transmilenio, ¿no? O sea, esto es un proyecto de proporciones mundiales, para ponerlo de alguna manera. Entonces, esos poderes que lo soportan lo hacen intocable. A él no lo va a destituir la Procuraduría, a él no lo va a meter a la cárcel la Fiscalía, a él los medios tradicionales nunca se le van a voltear. Y es tanto el descaro al que llega esta gente que, por ejemplo, ya que habla usted de los títulos falsos de otros personajes políticos, el senador Carlos Fernando Galán, en un acto de cinismo sin precedentes, se atrevió a salir por los principales medios de comunicación de este país, por la W, hizo gira por varios, diciendo que el alcalde de Mosquera había mentido sobre sus títulos académicos. O sea, hágame usted el favor, semejante descaro. Entonces, Carlos Fernando Galán, el escudero de Peñalosa, puede salir a echarle barro a los demás cuando tiene semejante rabo de paja. Porque es que Enrique Peñalosa no tiene ni doctorado ni la maestría que dice tener. Y está probado que mintió en su hoja de vida de la función pública. Está probado. Porque el mismo senador Galán, cuando se armó esta polémica del doctorado, hizo pública una copia de la hoja de vida de la función pública que él llenó en el momento de su posición. Y ahí, en esa hoja de vida, miente. Miente porque dice que hizo una maestría de 4 semestres, cuando lo que hizo fue un cursillo de 2 semestres, y ni siquiera en calidad de estudiante, sino en calidad de asistente. Entonces, esto está absolutamente probado. Si hubiera un mínimo de justicia en este país, ese señor tendría que estar metido en un lío jurídico enorme, porque es una falsedad ideológica imposible de negar. Pero estos poderes que están detrás de él lo protegen y lo blindan de todo. Entonces, nos estamos viendo en una situación en la que es claro que los organismos de control no van a actuar. Es claro que los medios de comunicación, la gran prensa, no va a actuar. Entonces, ¿qué salida nos queda? para que se respete la ley y para que este señor de una u otra manera responda por sus excesos y por sus conflictos de interés.
Claro, ahí está la pregunta. Es decir, ¿está muy blindado Peñalosa?
Blindado. O sea, tiene una coraza que parecería impenetrable en términos disciplinarios. O sea, es muy poco probable que la Fiscalía haga algo, es muy poco probable que la Contraloría haga algo o que la Procuraduría haga algo. Él tiene patente de corso para hacer lo que quiera. Y más aún con la mayoría que tiene en el Congreso, en el Consejo, perdón, aceitada con pues el clásico clientelismo con el que funciona la política en Colombia.
Hernán Viaño.
Carlos, yo quería saber su opinión respecto al debate, al único debate que ha asistido pues, y que se ha quedado hasta el final el señor Peñalosa en la comisión primera de la Cámara, en la cual pues el señor Navastalero le canta sus verdades, la representante Angélica Lozano lo deja desnudito completamente con respecto al metro y la intención de solo hacer Transmilenio. ¿Cuál es su opinión de ese debate y cuál es la opinión con respecto a que no respondió ninguna acusación, ni tanto dentro del recinto de la Comisión Primera, ni cuando salió a la rueda de prensa rapidísima, que se quería ir, mejor dicho, se quería ir antes de 2 minutos, eso, la cosa fue rapidísima? ¿Cuál es su opinión?
Pues, Hernán, yo tuve la oportunidad de asistir al debate, lo vi completo, y pues me parece realmente una vergüenza que el Congreso de Colombia funcione como funciona, porque usted ahí tiene a Angélica Lozano haciendo un trabajo muy juicioso y un trabajo estupendo para mostrar las mentiras y el doble rasero que ha tenido el gobierno nacional con respecto al metro y la falta de estudios de este proyecto del metro elevado del que habla Peñalosa. Y pues también usted como el representante Navas, pues estamos hablando de la persona que denunció la vis política, en buena medida quien le embolató la tercera reelección a Uribe, o sea, una persona que ha sido muy valiente, pues denuncia y le canta en su cara la tabla. Pero por otro lado, la inmensa mayoría de congresistas de esa comisión lo que hicieron fue apoyarlo y decir que eso era una maravilla, que qué genio, que qué espectáculo, a pesar de tener las pruebas en su cara. Entonces estamos llegando a unos niveles de cinismo que son una cosa aterradora. O sea, mientras estos dos representantes lo desnudan y muestran claramente que el metro elevado no tiene estudios, que esto es una pantomima, que esto es una farsa, los otros 30 le celebran su improvisación con total descaro. Entonces, el alcalde no contestó las preguntas que se le hicieron. Sus secretarios tampoco contestaron, porque es que no tienen que contestar. Este asunto del metro elevado es un malabarismo político del alcalde para no caerse. Entonces, él sabe que si acepta abiertamente que no habrá metro en Bogotá mientras él sea alcalde, no solo se cae, sino le embolata la candidatura a la alcaldía a Carlos Fernando Galán, que es el que viene detrás de él en Cambio Radical. Entonces, para mí el debate fue muy bueno en términos de lo que propuso Angélica Lozano y lo que dijo el representante Navas, pero muy malo porque él no contestó. Hizo como un avestruz, metió la cabeza entre la tierra y no contestó nada. Repitió las mismas mentiras que ha dicho desde la campaña. Unas cosas que no tienen ningún sustento técnico, unas cosas que incluso no tienen ningún sentido. Que él dice que es que el metro elevado es una maravilla, que esconder a los pobres debajo de tierra, que es terrible, como si no fuera así en todas las ciudades civilizadas del mundo. En todas partes hay metros. Bogotá es la última gran ciudad del mundo sin un sistema metro. La última. Ojo, ¿no? O sea, ni siquiera Quito. No es una cosa, es que no podemos compararnos con Nueva York. No, no es eso. Es que cualquier gran ciudad del mundo necesita un sistema metro para funcionar. Y acá, por los intereses económicos y por el conflicto de intereses del señor Peñalosa, nos han negado la oportunidad de comenzar el sistema metro, que es un esfuerzo muy grande para una ciudad.